12:01 minutos del mediodía. Ya estamos aquí en 106.5, la más interactiva, en su espacio Modo Opinión, con un programa cargado de mucho contenido y sobre todo también llevando las informaciones necesarias a todos y cada uno de ustedes. Ustedes saben que en esta semana estuvimos celebrando el día de la batalla del 19 de marzo, una de las batallas más importantes y la principal, porque fue la primera batalla real antes de algunas escaramuzas que tuvimos con los generales Pedro Santana y Antonio Duvergier a la cabeza del pueblo dominicano para preservar el Estado ya creado. También estuvimos celebrando el Día Mundial de la Poesía, que se celebra cada 21 de marzo, y ese es el Día del Agua, Día también de los Niños de Síndrome de Down. Todas esas son actividades importantes que tenemos que recordar, y además también estuvimos celebrando el Día del Agua en esa fecha, que es el inicio, como ustedes saben, del equinoccio de primavera, que ya iniciamos la primavera. También estamos celebrando el Día Mundial de la Meteorología, que se estableció para conmemorar la puesta en marcha de la Convención por la Creación del Organismo Meteorológico Mundiales, OEM, cuyo objetivo es asegurar el bienestar y protección y seguridad de toda la humanidad. También desde Modo Opinión, desde 106.5, todo lo que es RCC Media, queremos dar las condolencias a la familia del teatro, pero también a la familia de ese gran dominicano, Iván García Guerra, que es el que está aquí en esta taza, que fue con de él voy a hablar ahorita más adelante, pero lamentablemente a los 87 años, en el día de ayer, ya Iván no está entre nosotros. Así que nuestras condolencias para toda su familia, su viuda, hijos y todo el que está relacionado, sus nietos, a este gran dominicano que fue el único hombre de la lo que hombre y todo lo que tiene que ver con el teatro en la República Dominicana, que ha ganado el Premio Soberano. ¿Cómo está todo, Stanley?
Todo bien, gracias a Dios, Evaristi. Buenas tardes a todos los oyentes y que nos visualizan por el streaming. Estamos por acá.
Bueno, vámonos a la noticia. El Ministerio de Defensa reitera a sus miembros la obligación de cumplir con la ley de tránsito. El Ministerio de Defensa, MIDET, emitió la circular número 4.25, mediante la cual reitera a todos los miembros de las Fuerzas Armadas la responsabilidad inaludible de respetar y hacer respetar las disposiciones establecidas en la ley número 6317 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana. Mediante un comunicado, la institución indicó que esta disposición busca fortalecer la seguridad vial, prevenir accidentes, exhortando a todos los militares a cumplir la ley sin distinción de si se encuentran en uniforme o de civil. Yo quiero que todos los miembros de las fuerzas castrenses, en sentido general, entiendan lo que establece esa circular. No hay argumentos para ninguno de ellos andar sin casco, sin andar con solamente una sola persona detrás que no sea menor a 8 años. Porque eso es lo que dispone la norma, y de eso vamos a hablar ahorita. Me alegro mucho que el ministro de Defensa haya hecho lo mismo, y espero que la policía y los demás cuerpos establezcan esta disposición, porque actualmente se viola eso de magnitud general por todos, y eso está vigente y hay que hacerlo cumplir. Aquí nadie está por encima de la ley. Vamos, Dali.
El ministro administrativo de la presidencia, André Bautista García, advirtió sobre la necesidad de que sea tratado el tema de los aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno, que son funcionarios públicos. Explicó que dicha disposición debe participar el gobierno, la dirigencia del PRM y lo que hasta el momento han expresado que aspiran a la nominación presidencial.
Es bueno que tú termines. Y dijo que respeta el derecho que tiene cada militante a elegir y ser elegido, y ser elegible, porque todos los dominicanos que participan en política gozan de esa prerrogativa conforme a lo establecido en la Constitución de la República, las leyes y otras normas que rigen la materia. En otro orden, 3 emisoras de radio y 6 negocios de reventa de internet clausurados por operar ilegalmente. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, clausuró 3 emisoras de radio y 6 negocios revendedores de servicios de internet que operaban ilegalmente en diferentes partes del país, incumpliendo la Ley General de Telecomunicaciones 153-98, indicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos de la entidad para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en el sector y proteger el uso adecuado del espectro radioeléctrico. Enhorabuena eso a Guido y todo el equipo que está en eso para hacer cumplir las normativas de la República Dominicana.
El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, aseguró que las autoridades del Ministerio de Agricultura están haciendo bulto ante la crisis que ha desatado la fiebre porcina africana, que ha matado más de 300 cerdos en esa localidad. Afirmó que los porcicultores están desamparados debido a que han tenido que librar una dura batalla sin los recursos necesarios para enfrentar la enfermedad que azota a la comunidad. Es bueno en ese sentido que el gobierno vaya y le brinde la mano amiga a esos porcicultores, porque realmente la necesitan.
Así, el Ministerio de Agricultura tiene que poner énfasis para que eso no se vaya a masificar, independientemente que se tiene hasta el momento que eso no afecta el consumo de esa carne a los humanos. Ustedes saben que eso de una manera u otra afecta al sector porque pone en peligro lo que es su inversión, y la carne entonces se vende de una manera más barata y eso crea muchos problemas en realidad. Por otro orden, en la parte internacional, ya para finalizar, el Papa Francisco abandona el hospital y regresa al Vaticano 38 días después. El Papa Francisco ha abandonado este domingo el Policlínico Gemelial de Roma, donde ha permanecido 38 días ingresados por una infección respiratoria, y se dirige ya de regreso a su residencia de la Casa Santa martes en el Vaticano tras recibir el alta médica. Francisco dejó el hospital, en cuyas puertas se habían congregado decenas de personas y medios de comunicación, a abordar el pequeño utilitario que habitualmente usa para sus desplazamientos y que le llevará hasta el Vaticano, donde también se reunieron numerosos fieles para ver su respiración en las pantallas colocadas en la Plaza de San Pedro. Qué bueno que ya el Papa ha mejorado. Bueno, hasta aquí queremos dar estas noticias, así que vámonos, Romer.
Ahora vámonos con los comentarios de mi compañero y buen amigo Evaristi Jiménez.
Gracias, Stalin. Gracias a los que están en sintonía con nosotros en todas nuestras plataformas de Sol 106.5 FM y de todo lo que se mueve aquí en RCC Media. Miren, primero quiero reiterar mis condolencias a mi profesor, maestro de dramaturgia, el gran Iván García Guerra, el hombre teatro, quien... Lobato Fashion Caribbean, en una entrevista que hicimos con él, nos dio la prerrogativa de hacer esta taza conmemorativa de él con parte de su obra Más Allá de la Búsqueda, La Fábula de los 5 Caminantes, entre otras. Esa es una persona que realmente es uno de los ciudadanos que goza de muchas virtudes. Fue prácticamente en la Revolución de Abril presidente por menos de 24 horas, una de las hazañas que tiene, entre otras. Pero de verdad que desde aquí damos nuestro más grande pesar por esta pérdida de este gran dominicano. Quiero también a mis amigos de Poetas en la Cafetera, las gracias por este libro de David de Jesús López Santos y de Jacinto Sención Mateo, versos de inspirados, esperanza en tiempo de desesperanza. Eso es los poetas de la cafetera, esos dos grandes amigos. Miren, yo ahora estoy más confundido con el tema del tránsito en la República Dominicana. Estoy muy confundido porque los legisladores, y en especial el buen amigo diputado por la circunscripción número 2, por el Partido Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, proponente de esta normativa, ha entrado en una discusión que yo realmente estoy sorprendido, porque todo lo que él está diciendo que Milton plantea, que también hasta cierto punto desconoce por completo la normativa, y que así como le hicimos al diputado Luis Báez la sugerencia de retirar del Congreso esa propuesta por improcedente en este momento, yo le invito a Milton Morrison, al Intran, que le pidan el documento que ellos le mandaron al consultor jurídico, al buen amigo Antoliano Peralta, porque resulta que todo lo que él está pidiendo, todo sin excepción, está en la ley vigente. En la ley 6317, en todo está vigente. Lo que sucede con esta normativa es lo siguiente. Esta normativa entró en vigencia en el 2017, exactamente dos días después de la promulgación que fue el presidente Danilo Medina, el 21 de febrero del 2017, fue aprobada por el Congreso el día 8 y posteriormente el día 10 por la Cámara de Diputados. Y algunos de sus reglamentos, que debieron entrar uno en 8 meses, otros en 6 meses de los 31 reglamentos establecidos en el numeral 339, la persona, porque de esta ley prácticamente nada más se cumplen dos cosas. Lo que es el asunto que está en el artículo 7, la creación del Intran, y lo que está en el artículo 21, la creación de DGC, que es la... porque ya existía tanto uno en lo que era el Consejo, el ONATRAT, y lo que entonces era la MET. Pasaron a una nueva nomenclatura y a una vinculación ya en el caso de DGC de todo el país, porque anteriormente solamente funcionaba en dos partes. Entonces, Claudia Francesca de los Santos, Rafael Arias, Hugo Veras y ahora Milton Morrison son los que han dirigido el Intran. Pero ¿qué sucede con Claudia de los Santos? Que Claudia fue la primera directora del Intran. Y el CONATRAN, que es el que tiene, según esta normativa, 6317, dice lo siguiente: Consejo de Dirección del CONATRAN está compuesto por el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones o un representante que él ponga, que son 8, el ministro de Interior y Policía, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía, Planificación, el Ministerio de Educación y un representante, el Secretario General de la Liga Municipal, el Procurador General de la República y el director del Intran como secretario funcionará con voz pero sin voto. Pues resulta que en ese momento el ministro de Obras Públicas era el eficiente Gonzalo Castillo, que sin lugar a dudas lo fue, pero en esta materia, en esta, se quemaron todos. Desde Francesca, porque no pusieron en la implementación de la norma. ¿Y qué ha pasado desde allí? Que nadie que ha entrado al Intran y a todo lo que tiene que ver con eso aplica la norma. Entonces, ¿cómo usted le puede pedir a los otros funcionarios lo que no se implementó desde el principio? Oye, no pueden justificar tampoco los otros no implementarla, pero es que tenemos un mal de origen. Entonces, yo he explicado de mil maneras que esta problemática, que oigan bien lo que yo les voy a decir a ustedes. Ustedes saben que desde el 2016, que es la ley 241, que era la ley que estaba vigente en ese momento, hubieron en República Dominicana 3.118 muertos. Y cuando entró en vigencia la ley 6317, hubieron 2.804. Lo que sumando hicieron 5.922 muertos para 314 reducidos a la implementación de la norma anterior con la ley 241. Pero resulta que en estos dos últimos años hemos incrementado de 314 a 320, es decir, 6 muertos más, pero aumentamos en el 2023 y en el 2024 la misma suma de 3.000 y tantos dominicanos. Lo que quiere decir que por no estar implementando la ley de manera como se debe, tenemos la situación que tenemos. Pero yo solamente, ya para concluir, que son de los muchos temas que le quiero dar al equipo que está en Intran, a todo el que tiene que ver con esto del tránsito, que se lea la ley del artículo 211 y siguientes, hasta el último, hasta el 360, con especial atención a los diputados, buenos amigos, Tobías Crespo y a mi querido amigo también Aníbal Díaz, que dicen ellos, porque parece que los legisladores no tienen quien lo fiscalice, que si los ciudadanos somos los que lo fiscalizamos, dicen ellos que la, y otros especialistas, que la ley no dice la prescripción de las penas. Lo establece en el artículo 283, pero lo establece no como ellos dicen, porque en el Código Procesal Penal, que es este y que lo manda en el artículo 285, párrafo 1, que en base a esa ley. Entonces yo le quiero decir a ellos que se lean en el artículo 295 y el 300 para que vean que todo lo que ellos están diciendo que no aplica, aplica. Es decir, que a partir de este momento, todo el que no pague la multa a los 30 días está declarado en rebeldía según el artículo 285. Eso no me lo estoy inventando yo. Y ellos dicen que eso no está en la ley. Entonces yo quiero, ya para concluir y pasarle el comentario a Stalin, que las autoridades y todo que de la sugerencia que hemos hecho, hay que sentarse a resolver el problema del tránsito, porque ese es un problema de gravedad nacional y no amerita ya más discusiones. Vámonos, Romero. Y 12:24, seguimos en modo opinión. Ahora vamos con los comentarios del buen amigo Stalin Pérez.
Bueno, mi gente, para esta semana tenemos un tema de impacto importante que quiero que la gente comprenda un poco de la evolución del dólar. Vamos a hablar de dolarización, de sus efectos, ventajas y desventajas. ¿Qué está pasando con el dólar? ¿Por qué el dólar está subiendo tanto? ¿Y por qué va a continuar subiendo? Y quiero que la gente lo entienda. Es un tema que no debe politizarse. Las autoridades monetarias han sido responsables, pero requiere todavía el país medidas adicionales para tener control del dólar. Voy a explicar lo siguiente. Las medidas tomadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con los aranceles a los países que están fronterizos como México y Canadá, han provocado en la propia economía de primer mundo una restricción económica en su masa monetaria. Adicionalmente a eso, Estados Unidos tiene altas tasas de intereses actualmente, lo que ha provocado que la gente no acuda al crédito. Dentro de esa gente están los dominicanos que están en Estados Unidos. Y si no tienen acceso a tasas de intereses bajas, no se van a endeudar para hacer inversiones acá. Y por ende, el influjo de la moneda dólar va a mermar y ha venido mermando. Actualmente se están recibiendo 923 millones de dólares de los dominicanos ausentes que están en el exterior. Eso se viene reduciendo. Y si tengo menor ingreso de divisa con unas importaciones que van increciendo en el tiempo, evidentemente vamos a tener una balanza de pago negativa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La balanza de pago tiene dos componentes, que son la cuenta corriente y las cuentas financieras. Las cuentas corrientes no son más que las exportaciones y las importaciones. Ahora mismo lo que está provocando entrada de divisa al país es el turismo, las exportaciones y la remesa de los dominicanos ausentes. Y si la remesa de los dominicanos ausentes merman, evidentemente voy a tener un déficit mayor en la balanza de pago. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tenemos un déficit aproximadamente del 3% del Producto Interno Bruto, equivalente a 4 mil millones de dólares anualmente. Y eso impacta de forma negativa la balanza de pago. Y por ende, el dólar se va a expresar en función de lo que ocurre. Las reservas de Banco Central también se redujeron de 14 mil millones de dólares. Hoy en día están en 13.300 millones de dólares. Por lo que también el Banco Central ha tenido que acudir al intervencionismo del Estado para poder controlar un poco la tasa de cambio. ¿Qué efecto tiene dolarizar la economía? Hay ventajas, pero también hay desventajas y quiero explicarla para que la gente la entienda. La ventaja de dolarizar una economía, como ocurrió en Salvador y Ecuador en el 2000 y 2001, no voy a hablar de Panamá porque tiene más de un siglo con el efecto dolarizado. Las ventajas son que generan confianza en la economía ante los inversores del exterior. Pero adicionalmente a eso, ¿qué más ocurre? ¿Qué otra ventaja yo tengo? Tengo control inflacionario. O sea, la inflación mía se va a controlar. Voy a tener tasas de intereses muy bajas porque estoy con una economía que funciona en una moneda fuerte, en este caso el dólar. Ahora, ¿qué desventaja yo tengo? La gente tiene que entenderla y saberla. Las desventajas son que se pierde la política monetaria nacional y parte de la soberanía porque el peso desaparece. Pudiera manejar un efecto dolarizado paralelo, como ocurre en Panamá, que está la moneda Balboa y funciona de forma paralela con el dólar. Pero adicionalmente a eso, ¿qué va a ocurrir? Yo no puedo hacer emisiones de una moneda que no es mía, dependo totalmente de los Estados Unidos. Y en algunos casos, la Junta Monetaria, para dinamizar la economía y motorizar un poco, puede producir una masa monetaria inorgánica para provocar ese dinamismo económico en un momento específico, que no lo voy a tener si tengo el dólar. Pudiera manejar un paralelo. Ahora, con una balanza de pago negativa, ¿para conviene o no? ¿Qué provoca una economía para dolarizarse? Efecto hiperinflacionario. Se entiende que una economía hiperinflacionaria, cuando en los últimos 3 años ha alcanzado o superado el 100% de la inflación, lo cual no está ocurriendo en la República Dominicana. Somos un país estable, donde venimos creciendo, tenemos una economía sólida, somos un país poderoso, pero tenemos efectos adversos y riesgos inherentes asociados que nos han impactado de forma negativa y por ende el dólar se expresa en función de lo que tengo. La economía se sustenta en oro o en dólares. No tengo oro, tengo dólares en las reservas netas internacionales de Banco Central, pero se han reducido porque he tenido como Banco Central que intervenir para controlar la divisa. Hasta aquí mi comentario.
No te lo lleves, Romer. Vamos a hablar brevemente con el psicólogo social Joan Almonte de las desapariciones, que es un problema que está afectando a todo el globo terráqueo por el asunto de la movilidad migratoria del mundo. Y nos gustaría escuchar a Joan su posición. ¿Cómo está, Joan? ¿Cómo te sientes? Stalin Pérez y Evaristo Jiménez de este lado, en modo opinión. ¿Cómo estás?
Buenas tardes ya. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Extremadamente queriendo hablar del tema y de los efectos que trae esta hacia la salud emocional de las personas.
Sí, nos gustaría que tú nos hables brevemente, porque tenemos el tiempo limitado, las situaciones que tienen que ver con las desapariciones, que son varios factores, obviamente, pero lo que implica eso en el entorno social, obviamente, del desaparecido.
Bueno, la desaparición de un ser querido es una de las experiencias que devastan más a una familia, a un grupo social. A diferencia de otros tipos de pérdidas o duelo, la desaparición se caracteriza por una ausencia de respuesta, lo que impide cerrar un ciclo y vivir un duelo convencional. A esto le llamamos como un duelo congelado o una ambigüedad traumática, donde las personas están ausentes físicamente, pero siguen presentes emocional y genera constante sensación de angustia e incertidumbre. Los efectos negativos pueden ser muchos, como tú me preguntas. En el plano emocional, los familiares suelen experimentar altos niveles de ansiedad, depresión, culpa, desesperación, e incluso trastornos del sueño o de la alimentación. Y la estructura familiar o social se destruye, se va destruyendo si no se lleva a cabo un duelo convencional. Las pérdidas, las desapariciones son pérdidas que deben realizarse a través de los procesos del duelo y que a la larga, de una forma u otra, deben de sanar o cerrar.
Sí, gracias, Joan, por tu breve explicación y muy precisa. Me gustaría entender desde el punto de vista social y psicológico qué impacto tendría eso ante la población el no tener una respuesta del desaparecido, o sea, de las autoridades no brindar una respuesta. ¿Cómo se expresa eso hacia la gente? Quisiera entender cuál es tu opinión.
Bueno, se expresa en altos niveles de ansiedad, culpa, desesperación, incertidumbre sobre todo. Y yendo un poco más al plano social, también crea un proceso de cuestionamiento a las autoridades específicas que están al lado. Me explico, ¿por qué no las autoridades no protegieron o por qué las autoridades no han podido proteger o encontrar a las personas desaparecidas? Y tomemos en cuenta que República Dominicana tiene altos niveles de desaparición. Esta desaparición de esta chica es un ejemplo de varios sucesos que han sucedido a lo largo de República Dominicana.
Pero es bueno, Joan, la data de la desaparecidos tiene un delay, porque resulta que cuando la gente aparece, que un porcentaje muy alto no se reporta y por eso entonces aparece esa data alterada, porque no tiene ese inconvenientito de que los familiares no reportan que su familiar ha aparecido y por eso esa data está, por lo menos en República Dominicana, de esa manera.
Sí, yo entiendo eso perfectamente, pero también hay que tomar lo que tenemos estadísticamente dado por el Estado. Aunque la data puede ser inexacta, también hay que partir desde el punto de que tenemos...
Claro, obviamente, eso es una deficiencia del Estado.
Exacto, tenemos que partir desde la creación de políticas específicas que puedan darnos, uno, darle seguimiento a las personas que desaparecieron, de una forma u otra, los familiares, la persona apareció, y de una forma u otra, el Estado debe de encargarse, de una forma, de cerrar o de abrir otros ciclos, tanto de búsqueda o de clausura de lo que está sucediendo. Las desapariciones crean mucha ansiedad y eso crea mucha inestabilidad. Y República Dominicana estamos caracterizados por vivir siempre en altos niveles de ansiedad y depresión, por lo cual es bueno crear políticas que de una forma u otra puedan responder directamente a estos procesos. Así y no es. Solamente es, perdón,
que así es. No, y genera incertidumbre y desconfianza hacia los turistas que nos visitan también, porque somos
un país importante,
que supuestamente brinda confianza al turista. Pero esta situación, yo soy de los que piensa que el Estado tiene que aclararla.
Sí, pero es un caso aislado. Eso no tiene nada que ver en el enfoque porque es el primer caso. Entonces, de donde vienen 10 millones de gente, ese no puede ser un caso de referencia. Lamentablemente, perdimos una persona, pero eso en realidad no se puede masificar desde el punto de vista social porque no tiene sentido. Es decir, uno en 10 millones no tiene sentido.
Lo que sí. Eso para mí... Para mí eso depende, porque tenemos que ver lo que es la realidad estadística, que una persona no estadísticamente no es, con los 11 millones de visitantes que tuvimos el año pasado, no es estadísticamente significativo. Pero eso es a nivel estadístico, a nivel social, a
claro,
nivel...
Correcto, a estamos nivel de acuerdo. Y a nivel de seguridad, el país tiene que brindar las garantías.
Joan, vamos a pedirte que próximamente tú puedas estar aquí en modo opinión para que podamos hablar más ampliamente, porque ya tenemos que ir a la pausa y tenemos que seguir con la programación que tenemos para el día de hoy. Así que te agradecemos mucho tu participación. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Vámonos, Romer. Sí, seguimos en el aire en modo opinión, 106.5, la más interactiva. Seguimos aquí. Tenemos un invitado de lujo para nosotros, un servidor público que tuvo la oportunidad de hacer su trabajo de manera eficiente cuando estuvo en la cosa del Estado. Ahora es miembro de la dirección ejecutiva del partido Fuerza del Pueblo y viene a hablar con nosotros de la dinámica que está viviendo esa organización política. Nos referimos a César Fernández. ¿Cómo está, César?
Bueno, feliz aquí demostrándole a ustedes que soy amigo de ustedes, porque un domingo
así es.
Todavía no hemos pasado por go, como dicen los muchachos, a esta hora estar con ustedes, pero el cariño, la amistad que nos une, y sobre todo con el público de modo opinión, que quiero felicitarlos por la valentía y la interés que tienen. Gracias, pero bien, contentísimo de estar aquí con ustedes.
Qué bueno, César, muchísimas gracias. De verdad, quisiéramos que nos comente un poco sobre cuál es el proceso que agota el partido de la Fuerza del Pueblo actualmente, cómo están los ánimos de cara a elegir el próximo secretario general del partido. Mira,
yo pienso que la agenda impuesta por el gobierno, que quiere inmiscuirse en las cosas de la Fuerza del Pueblo, y es evidente porque hay por ahí varios comunicadores que obedecen al gobierno, que tú lo ves que opinan hasta 5 veces al día sobre la Fuerza del Pueblo. Yo me pregunto, ¿qué tanto interés tienen estos comunicadores en que la Fuerza del Pueblo, en los temas de la Fuerza del Pueblo? ¿Y qué tanto interés tiene el gobierno? El del gobierno es claro. Al partido del gobierno se le avecina un gran conflicto con el tema de la elección de su candidato presidencial. Y en la Fuerza del Pueblo, al no haber ningún tema con el candidato presidencial y con otras cosas, quieren incidentarlo con eso. Pero vamos por partes. Nosotros acabamos de concluir el Congreso Franklin Almeida. Ese Congreso fue un ejercicio maravilloso de participación, de democracia, en el cual en 21 mesas de trabajo durante 6 meses... más de 20 mil compañeros estuvimos ahí debatiendo los diferentes temas. Por ejemplo, los estatutos del partido. Los estatutos del partido ahora se enriquecieron en más de 70 artículos nuevos, todos con opiniones de compañeros de la base del partido y dirigentes, medios y altos dirigentes. En el caso nuestro, por ejemplo, que coordinamos la mesa número 2, línea organizativa y electoral, recibimos 670 propuestas, de las cuales 372 se evaluaron y se incorporaron a nuestro estatuto y ahora están pendientes de otros reglamentos. Y ahí surgió algo muy, muy interesante, mira qué interesante. Ahí surgió que los compañeros entienden que la organización del partido debe ser en torno a la mesa electoral. Y vamos a explicar eso un poco. Generalmente cuando tú afiles en un partido, ¿con quién tú empiezas? Tú piensas en tus hermanos, tu papá, tu mamá, la novia, una gente, un primo tuyo que vive en Nueva York, etcétera. Pero a la hora de llevar esos votos es más complejo. Ahora, si yo tengo el padrón de mi mesa, donde yo voto, que son aproximadamente 600 votantes, y ahí formo mi dirección de base con 20 compañeros y otros compañeros, cuando tú vienes a ver, en 10 direcciones de base, 15 direcciones de base, tenemos el control, o por lo menos el conocimiento de esos votantes. Entonces, el día de las elecciones, ya yo no estoy trabajando con extraños, estoy trabajando con gente que conozco. Y además, en esta nueva metodología, la responsabilidad de un colegio, o sea, de una mesa, va a ser entonces de esas direcciones de base y del recinto de las direcciones medias. Es decir, que eso salió del Congreso. Resalto eso porque así salieron otros 35 documentos con informaciones valiosísimas. Y yo hago énfasis en esto porque eso es lo que nos hace entender cuál es el partido que somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Hubo una mesa de propaganda, mercadeo y comunicación, que es lo que ustedes hacen aquí con muchísima profesionalidad. Pero ahí hay que hacerle entender a los compañeros de Fuerza del Pueblo cómo haces un mensaje de Instagram, cómo haces uno de TikTok, cómo haces una nota de prensa correcta que cautive la atención de la gente, cómo tomas una fotografía, si horizontal, si vertical, cómo puedes usar la inteligencia artificial para el tema de comunicacional, pero también para el tema político. Entonces, lo que te estoy hablando son herramientas nuevas que el partido tiene que adoptar, aprenderlas y saberlas usar y entender el gran proceso. En el tema medioambiental, ¿cuál es nuestra posición? Por ejemplo, con las cuevas del Pomier, que es un tema que está activo, nuestra posición con la depredación de los ríos. ¿Qué prometemos para un futuro gobierno con estos temas? Entonces, todo esto es para mí lo más importante de lo que ha ocurrido.
Pero hay algo que, César, nos gustaría que tú edifiques antes de irnos a la primera pausa, que es lo que creo que ha llamado la atención de mucha gente, de la población y de dirigentes de la Fuerza del Pueblo, es el cambio de nomenclatura para la elección de sus directivos, que es lo que por lo menos dentro de la opinión pública crea esa conflictividad, para que después de la pausa tú nos puedas explicar si eso fue así o cómo es, para que las personas puedan estar edificadas, porque tú eres parte del comité principal de esa organización política y puedes arrojarle luz a la gente para que no estén opinando, como tú dijiste ahorita, en el aire. Entonces, vámonos a una breve pausa para que entonces César nos pueda dar luz con ese tema.
Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
12:48, seguimos en Modo Opinión y seguimos hablando con César Fernández, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Fuerza del Pueblo, y nos va a seguir edificando con ese proceso que viene viviendo la principal fuerza opositora del país.
Mira, yo creo que le debemos al público el programa que hacemos en los cortes, que es mejor que, que este. Mira, volviendo al tema, me preguntaba sobre el modo de votación, el cambio. Fíjate que en el 2020 la Fuerza del Pueblo hace un congreso consultivo, es decir, un congreso para formar el partido, la fusión que vino, Fuerza del Pueblo, el sector que acompañaba a Leonel Fernández y el Partido de los Trabajadores Dominicanos, que siempre estaremos muy agradecidos de ese gesto de ellos en ese momento. Entonces, al haber un congreso consultivo, no hubo congreso elector, porque todos veníamos del PLD, algunos, otros los que vinieron del PTD, y gente vino de otro partido. Y en los estatutos se estableció que usted llegaba con el rango que usted tenía. Es decir, que nadie fue electo en ese momento. La primera vez que vamos a tener un torneo para elegir compañeros y compañeras es ahora, en el 2025. Por tanto, nunca existió un reglamento para esa votación. O sea, tú sabes que hay que tener un reglamento, claro. Cómo te inscribe, cómo se vota, etcétera, etcétera. Y bueno, la semana pasada se convocó la dirección política para conocer ese reglamento, para conocer lo que no existe. Cuando se está conociendo el reglamento, hay una opción en el reglamento que manda que la votación de el presidente del partido, el vicepresidente del partido y el secretario general sea mediante un órgano que es el de la dirección central del partido, que tiene 1.500 miembros. Eso se sometió a votación y ganó 35-7 esa moción. Es decir, 35 compañeros votaron a favor de que esa elección fuera con la dirección central y no con la base del partido. Entonces, aquí vamos a varios aspectos. El primero, ¿por qué se toma esa decisión? Esa decisión se toma porque debes de cuidar la marca. Tú tienes 80,000 votantes, no es fácil movilizarlo. Entonces tú no puedes tener que tu presidente del partido salió con una votación pírrica siendo el líder del partido. Pero eso no lo hace la fuerza del pueblo. El PRM eligió a mi buen amigo José Ignacio Paliza con 1,260 delegados. El PLD acaba de elegir a Danilo Medina con 1,400 miembros de su dirección central. Es decir, que es prácticamente una norma en los partidos grandes hacer esto. Segundo, no se le está quitando la oportunidad a esos 80,000 de votar. ¿Por qué? Porque esos 80,000, y esto yo creo que lo tengan claro, van a elegir al resto del partido. Pero esos 80,000 van a elegir los 1,500.
Como es normal actualmente.
Entonces, si tú tienes un liderazgo en 80,000, pienso yo, quizás yo no soy tan tonto, no sé. Pues sí, si que tú tienes liderazgo en 80,000, tendrás liderazgo en 1,500.
Pero
que,
si los 80,000 han elegido los 1,500, los 1,500 representan la masa total. Por
eso, es que eso
también hay un tema de costos asociados.
Pero además que eso replique el Congreso. 8 millones de personas tenemos derecho a elegir y ser elegible. Vamos a la votación, elegimos 190 diputados y 31 senadores.
Exacto.
Eso y eso es lo que tienen que encargarse de los otros.
El derecho de representación.
Claro.
Exactamente. Entonces eso es lo que hay. Lo otro, yo lo que veo, lo que comentábamos, en la declaración de principios de cualquier partido político, hasta comunista, dice que el principal objetivo de ese partido es llegar al poder. Y yo veo que la Fuerza del Pueblo, que en 4 años ha logrado, y vamos a ver este análisis, el PRD de Bosch, Ángel Miolán, Juan Isidro Jiménez, y otros grandes líderes, fundado en el 1939 en Cuba, llegó al poder en el 1962, 23 años después, y el PLD de Bosch también, de Leonel, de Franklin Almeida, de esos grandes compañeros, del 1973 al 96 fue poder. Señores, la Fuerza del Pueblo en 4 años está en el carril de adentro para llegar al poder. Y nosotros, que tenemos este instrumento que acabamos de remodelar, que tenemos listo para llegar al poder, vamos a estar pensando en puestos, vamos a estar pensando en cargos. Cuando debemos que pensar es en la gran oportunidad que tenemos de ir al poder para poder devolver al país la posición que estaba. Porque ahora no se habla de que queremos más progreso, no, es que queremos volver como estábamos. Queremos ver más obras de infraestructura, queremos ver más impacto en la economía, queremos ver finalmente alguna transformación en la educación, queremos ver una salud pública adecuada para los dominicanos. Entonces tenemos nosotros en la Fuerza del Pueblo esa opción. Y nosotros mismos lo vamos a destruir. Eso es lo que yo no entiendo.
Lo que pasa, César, y es importante que ustedes como dirigente de la dirección política de un partido opositor, el más importante ahora mismo, y muy cerca de llegar al poder, como cita, es correcto, que entiendan que la sociedad cambió. Ya la sociedad no va a los partidos tradicionales. Lo mismo ocurrió con el PRM cuando se divide del PRD. Llega al poder en un tiempo histórico. La Fuerza del Pueblo lo puede hacer igual, porque ya la sociedad no se debe a un partido. Ya el PLD va a ser un partido bisagra, independientemente de su historia. La gente no cree en los partidos, la gente cree en los líderes. ¿Qué está pasando con Omar Fernández? ¿Qué de ustedes? Es un super líder, es un fenómeno.
Definitivamente.
Siendo joven, un fenómeno, porque la sociedad cambió. Ya eso de los líderes.
Yo estoy plenamente de acuerdo con tu comentario. Y por eso yo decía que nuestro partido tiene que adaptarse a las cosas que mencioné, inteligencia artificial.
Correcto.
Todo este tema.
Totalmente de acuerdo.
¿Por qué? Porque la gente, y brillante tu comentario, vota ahora por causas.
Por causas.
La gente vota por quien le representa su causa. Si yo tengo, ustedes deben tener amigos que son enfermos, fanáticos con el tema de los animales. Y el partido político que le hable a un ciudadano que va a garantizar el derecho de los animales, etcétera, esa gente va a votar por ese partido. Y a ese, el que pelea por una causa, no hay que darle picapollo, no hay que montarle una huevo, ni hay que llevarlo.
Ni hay costo político asociado. Exacto, ahora, yo sí. Lo que pido, antes de irnos ya a la despedida, que la sociedad piense y entienda que los líderes que elijan porque está muy volátil, muy cambiante. Ya la sociedad no responde a partidos tradicionales, sino a fenómenos que están ocurriendo. Pero que esos fenómenos sean de calidad, intelectuales, que no sean fenómenos por redes sociales o porque sean influencers. Así eso es un peligro nacional.
Habló por 100 años, sí, profesor.
César, de verdad te agradecemos mucho por tu participación. Sabes que estos espacios están abiertos siempre para ti y en todo lo que nosotros participamos. Así que de verdad te agradecemos que sacaras el tiempo de estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
A ustedes, seguir la programación de RCC Media y nos volveremos a ver el domingo en Modo Opinión.